Bien, esa es la entrevista con Patxi Zamora, portavoz de Contus. Enseguida la subimos a nuestra página web y podréis escucharla también a través de podcast, ¿eh? En la página web y en internet. Vamos ya con la tertulia. Saludamos. Tenemos a través de línea telefónica a José Luis Uriz y César Manzanos. Egunon bioi.
Egunon.
Y egunon también, un Vitoria, a Fermín Munarriz, que está como siempre en los estudios de Donostia. Caixo, Fermín.
Caixo, egunon.
Egunon. Bueno, hoy... Entre hoy y mañana se va a celebrar lo que llaman debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Entre otras, gran parte de la atención mediática va a estar puesta allí, en el Congreso, en Madrid. Una de las dudas que pulula es si será, bueno, el último debate del bipartidismo. Eso ya se verá. Y de todas maneras, quería empezar hincándole el diente a este tema, bueno, con la siguiente pregunta, o planteándoos una valoración. ¿Cómo definiríais la legislatura del Partido Popular? Todavía no han pasado exactamente esos 4 años, pero bueno, ya estamos en esa recta final, elecciones generales del Estado en otoño. ¿Cómo definiríais la legislatura del PP? ¿Qué destacaríais? ¿Qué ha sido lo que ha destacado estos 4 años de Mariano Rajoy? Fermín.
Yo creo, en 4 palabras, la mayor regresión que se ha producido en las últimas décadas en los terrenos social, político, o sea, en el terreno de los derechos sociales, lo primero, en el terreno social, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, de bienestar, de la sociedad en general, y luego en la parte que nos afecta también a los vascos, de absoluta regresión y de bloqueo a la solución del conflicto histórico, ¿no?, de este país.
José Luis, César, vuestra valoración de este recorrido, este paso de Mariano Rajoy por la Moncloa.
El peor gobierno de la democracia. Yo creo que ha dejado como bueno los gobiernos de Aznar, que nos parecía que era imposible. Yo creo que es el mayor ataque al estado de bienestar que se ha dado en esta reciente historia. Un estado de bienestar que tanto nos ha costado construir y que esta gente lo está diseccionando y destruyendo en prácticamente 4 años, ¿no? No solamente en los derechos sociales y las libertades, sino también en los económicos y financieros, ¿no? Yo creo que ha sido un gobierno de la extrema derecha, podemos decir, desde el punto de vista ideológico, y para favorecer a los más ricos y castigar a los más pobres. Bueno, de hecho, ha hecho mucho más pobres de los que había cuando cogió el gobierno. O sea, un desastre de gobierno.
César.
Bueno, yo lo definiría como 3 años de tortura y corrupción. Y tortura no solamente porque realmente se ha institucionalizado la situación de tortura, se han endurecido las penas, se han creado todo un aparato de sanciones administrativas para, digamos, combatir la protesta social, que precisamente ha sido consecuencia de las políticas que de las doctrinas, digamos, neoliberales ha aplicado estrictamente el gobierno del PP, ¿no? Sino también, lógicamente, de institucionalización de una sociedad corrupta, donde realmente se ha institucionalizado también esta corrupción, ¿no? Y creo que realmente, bueno, pues desde aquí la valoración, lógicamente, que es compartida, ¿no?, en este sentido de una involución en todos los terrenos, social, político, económico, etcétera, que realmente, bueno, pues nos va a costar mucho tiempo luchar para realmente combatir esto, ¿no? Y creo que esta es la valoración, ¿no?
Bueno, he sido breves y directos, ¿eh? Se agradece. Así ya paso ya a la segunda pregunta y abrimos un poquito el debate. ¿Creéis que la izquierda en general, el soberanismo en general, también han sido capaces de plantar cara? Bueno, la verdad que la respuesta también parece obvia, ¿eh? Pero han sido capaces de plantar cara a esta ofensiva retrógrada del Partido Popular en estos más de 3 años. ¿Cómo valoraríais la respuesta que se le ha dado a este ataque que estabais definiendo ahora, César?
Bueno, yo creo que ciertamente una de las funciones fundamentales que ha tenido, o de las políticas que se han llevado adelante, es precisamente la de conseguir neutralizar o reducir la capacidad que el soberanismo o las izquierdas han tenido de combatir este proyecto hegemónico, ¿no?, de la derecha y el PP, ¿no? Y yo creo que precisamente la gran apuesta que ha hecho el Partido Popular ha sido la de tratar de conseguir que neutralizar a estas izquierdas, dividirlas, desprestigiarlas, comparar, que meter a todo el mundo en el mismo saco, Entonces, bueno, todo esto ha sido parte de su estrategia. Lógicamente, el PP tiene claro que en el mercado electoral los votos no se ganan en las urnas, sino se ganan pues conquistando, colonizando los cerebros, clonándolos, creando una sociedad de telespectadores que realmente no se enteren de qué está pasando con su propia vida. Y ciertamente todo esto es por lo que ha apostado, y ciertamente vamos a tener todavía el resto de la legislatura, que ciertamente lo que hubiéramos querido ahora, hoy desde las oposiciones, hubiera sido el que ya no estuvieran gobernando, es decir, que hubiera habido un adelanto electoral pues por cómo lo han hecho. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Entonces yo creo que si el gran reto precisamente yo creo que es crear una gran oposición a este proyecto, es decir, yo suelo decir, mire, usted vote quien sea, pero por favor no vote al PP, es decir, haga lo que sea, ¿no? Porque realmente falta esa articulación y esa capacidad de contrastar, es decir, esto tenemos claro que no es lo que queremos, ¿no? Y yo creo que es, digamos, ahí donde de algún modo hay mucho por hacer, ¿no?
La izquierda yo creo que ni ha estado ni se la ha esperado, o sea, entendiendo como izquierda por los partidos fundamentales de la izquierda, ¿no? Bueno, de hecho, en estos años y como consecuencia de estas agresiones ha surgido una nueva formación que, bueno, aunque no se define ni de derecha ni de izquierda, es una cosa que yo recrimino como Podemos, pero yo entiendo que puede cumplir ese espacio también, ¿no? Hoy precisamente, que escribo en mi artículo de los martes en Publicoscopia una reflexión sobre a dónde va la izquierda, ¿no? La izquierda no solamente de este país, sino la izquierda europea, ¿no? Yo creo que la izquierda está bastante desaparecida, lamentablemente cada una sumida en sus propias contradicciones, pues sus propias crisis, tanto el PSOE como Izquierda Unida, por definir las dos más significativas del Estado. Y realmente yo creo que no ha dado la talla. Eso ha traído como consecuencia pues un envalentamiento del PP, y por tanto que ha hecho sus políticas con una mayor claridad o con muy poca oposición. La oposición que se ha producido estos años ha sido fundamentalmente en la calle, ¿no? Aunque quizás la aparición de Podemos haya, digamos, atemporado o acallado un poco las voces en la calle, porque hay que recordar que hace un año y pico estábamos en un estado prácticamente prerrevolucionario, de la gente en la calle, las marchas hacia Madrid, lo de los mineros, etcétera, y la aparición de Podemos, fíjate por dónde, lo que ha hecho es canalizar ese cabreo, esa indignación hacia las urnas, ¿no? Bueno, en fin, esto habrá que analizarlo, pero bueno, en principio la izquierda estos cuatro años está prácticamente desaparecida.
Comparto ese diagnóstico en lo que se refiere al Estado español, ¿no? Y particularmente a las instituciones, ¿no? Efectivamente no ha existido una izquierda, está absolutamente ausente, lo que ha permitido, bueno, incluso yo creo que en ocasiones ha colaborado. Si admitimos como izquierda el PSOE, recordamos incluso que en el inicio de la legislatura hubo una cierta complicidad, incluso en uno de los momentos claves y más delicados precisamente, que fue, digamos, aplicar las exigencias más duras de la Troika. Se hizo de la mano entre los dos grandes partidos del Estado español, PSOE y PP, para la modificación expresa de la Constitución española, ¿no? Para fijar dentro de la Constitución el techo del déficit. Vemos ese panorama y estoy absolutamente de acuerdo que no ha existido precisamente cuando se han dado condiciones objetivas precisamente para haber fortalecido un movimiento de izquierdas, ¿no? El resurgimiento de la izquierda. Bueno, pues ha ocurrido precisamente lo contrario, que se ha deteriorado más, incluso en previsiones electorales, que la propia derecha, que estaba aplicando los recortes y más salvajes y el desmantelamiento del Estado del bienestar, ¿no? Ante las propias narices de la socialdemocracia española o eso que sea, ¿no?
Ya, pero creo que aquí hay una diferencia. Aquí en Euskal Herria, ¿cómo ves?
Esa es la diferencia que veo precisamente. Que en Euskal Herria no se ha dado. Bueno, perdona, acabo con el diagnóstico ese del Estado, ¿no? Precisamente esa sociedad que asistía atónita a esta una de las mayores agresiones ocurridas en las últimas décadas, ¿no? Recorte de libertades, de derechos, de condiciones de vida, ¿no? Asistía atónita a lo que estaba ocurriendo. Precisamente lo que se ha hecho es movilizar, organizarse fuera de esos arcos institucionales o de partidos tradicionales, ¿no? En movimientos sociales, precisamente porque la sociedad se sentía huérfana ante esos partidos, ante la actuación de esos partidos, ¿no? Bueno, ¿qué ha ocurrido en Euskal Herria? Precisamente que no se ha dado ese fenómeno, pero porque sí existía una izquierda, yo creo que ha sido realmente la única izquierda que ha hecho frente, obviamente con la correlación de fuerzas que tiene en el arco institucional y de terreno político, no solo institucional, en el Estado español, no tiene la capacidad de influir. Lo que sí ha podido influir dentro de Euskal Herria, la izquierda abertzale, la izquierda soberanista, ¿no? Y precisamente aquí constatamos que los recortes que se han experimentado en otras zonas del Estado aquí no han llegado tanto, precisamente han sido neutralizados precisamente por esa actividad de la izquierda y esa presencia, incluso esa actividad política institucional, pero también en la calle, en los movimientos sociales y tal, ¿no? Ha sido una manera de neutralizarlo. Y eso es una consecuencia obvia, pura y clara de la diferencia en ese terreno y de la fortaleza que tiene aquí la izquierda y también la actividad sindical, que no habrá sido del gusto ni habrá cumplido las expectativas que todos pensamos que deberían corresponder a los sindicatos, pero que sí ha ido más allá que lo que ha sido la lucha de los sindicatos en el Estado español, ¿no? Y creo que eso es recoger los frutos de trabajo de muchos años y tal, ¿no? Y decía, y la otra de las pruebas es que no se han asentado con la misma fortaleza, no han enraizado con la misma fortaleza movimientos sociales que ha habido en el Estado aquí en Euskal Herria, pero precisamente porque ya existen esos movimientos sociales desde años atrás, ¿no? Y organizados, de manera organizada, esos movimientos sociales, esos partidos, esas iniciativas ciudadanas de izquierdas, rupturistas, que van más allá, ¿no? Del esto. Y lo hemos visto que no tenían, bueno, ni las movilizaciones del 15M ni otras de ese sentido, porque aquí ya había una tradición de lucha en ese sentido, ¿no? De conquistas sociales y de mayor, digamos, bueno, respuesta o hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? De recortes o de pérdidas de derechos o de acoso. Bueno, tenemos hasta la propia experiencia de lo que es la represión pura y dura, el acoso policial sobre las propuestas populares, ¿no? Que han sorprendido en otros lugares y aquí era algo que ya conocíamos desde años atrás, ¿no? Desde hace muchos más años, ¿no? Que no nos han pillado de sorpresa, quiero decir.
Ojo, José Luis, César, no sé si compartís esta lectura que hace Fermín.
Bueno, yo creo que la izquierda también aquí ha sido bastante laica. O sea, yo entiendo que Fermín barra para casa, pero yo creo que realmente la izquierda ha fallado en todos los lugares del país, incluido también este en donde estamos, ¿no? Quizás también fruto de las propias contradicciones también existentes, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la izquierda abertzale, porque también ha estado inmersa en una situación, en un proceso de paz no consumado, en unos debates que Y han evitado que haya habido una confrontación mayor, mucho más contundente con la derecha del PP, ¿no? De hecho, Podemos, donde más está incidiendo en quitar fuerza a las fuerzas de izquierdas nacionalistas, precisamente es en Cataluña y en Euskadi, ¿no? O sea, las últimas encuestas lo que están diciendo es que hay una parte del electorado de la izquierda abertzale aquí y de Esquerra Republicana en Cataluña, que se están yendo hacia Podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esa izquierda pues realmente tampoco ha dado la talla en estos años. Entonces la gente lo que hace es ve algo novedoso, algo rompedor, y se va hacia allí, ¿no? O sea que realmente yo creo que la izquierda en general, en todo el país, no ha dado la talla en los 4 años. Y quizás por eso ha aparecido Podemos.
Bueno, César, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo tengo una visión bastante particular. Hay algunas cuestiones en las que evidentemente coincido el diagnóstico de Fermín, donde realmente sí es verdad que el llamado hecho diferencial vasco pues sí que tiene unas características distintas, ¿no? Desde mi punto de vista sería innegable, ¿no? Sociológico, en la articulación de la izquierda o de lo que sabemos la izquierda, etcétera, las izquierdas. Yo prefiero hablar en plural de las izquierdas porque sí hablamos de algo que es más diverso, ¿no? Que unos consideramos de izquierdas unas cosas y otros consideramos de izquierdas otras, ¿no? Pero de algún modo yo lo que sí creo es que hay un reto muy importante ahora en Euskal Herria y es realmente el que esos planteamientos que han caracterizado a lo que es más ya una izquierda, digamos, básica. Yo creo que las izquierdas se basan en los principios básicos, es decir, una izquierda, si no defiende la socialización de los medios de producción, no es una izquierda, es un descaifinamiento de la izquierda. Y por ahí han empezado todos los problemas que ha habido en torno a la derechización y las políticas de derechos de partidos que se llaman de izquierdas, ¿no? Y otro tema muy importante en el caso de lo que es una izquierda que se llama abertzale, la independencia, es decir, el no aplaudir a esto, ¿no? Entonces, independencia, entendida de las maneras que sea, hablando de construir un Estado vasco o otro sistema de organización política que no se fundamente en el Estado, lo que queramos, pero en definitiva son principios básicos. Y yo creo que esto es lo que tiene que ser irrenunciable en las izquierdas. Yo desde luego veo que tenemos un momento clave que podemos perderlo con una generación, lo podemos llevarlo adelante, y es que realmente en nuestra vida lo que en gran medida ha pasado es que determinadas alianzas que sean estratégicas, que han ido sobre todo orientadas a la que a eso que se ha llamado, ¿no?, conquista del poder a través de la lucha política electoral, etcétera, creo que está teniendo unos costos importantes. A mi modo de ver, creo que el reto de la izquierda es estar en la oposición y precisamente hacer piña a la oposición. Yo creo que precisamente en el momento actual y por el panorama que podemos tener de resultados electorales, en el caso de Euskal Herria, y bueno, pues hay izquierda de sobra, es decir, se está mencionando la izquierda de Chávez, se está mencionando Podemos, se está mencionando otros grupos que hay vinculados a la izquierda, y yo creo que esa izquierda no tiene que estar tanto planteándose la conquista de las instituciones vascongadas, por ejemplo, o cuestiones similares, sino realmente fortalecer la calle, fortalecer la lucha y fortalecer la movilización social. Y yo creo que esto es el reto importante, porque las revoluciones se han hecho con una oposición fuerte, y con alianzas, no para conseguir el poder y luego repartirse el pastel y generar luego divisiones internas, que es toda la historia política reciente que hemos vivido, sino precisamente con una oposición fuerte que tenga realmente capacidad de romper y de hacer eso que se llama revolución. Y yo creo que esto es lo que hace falta en la coyuntura donde, como estamos diciendo, lo que se está imponiendo es un proyecto hegemónico que realmente está machacando a las clases trabajadoras y machacando a los pueblos. Y yo creo que esta es la perspectiva que realmente tenemos como reto, tanto en el Estado como en Euskal Herria y, por supuesto, en el resto del mundo.
Yo creo, sin embargo, y discrepo en algo con César, estoy de acuerdo, bueno, que es obvio la necesidad de una oposición fuerte, ¿no?, y que es lo que hace el camino y tal, pero sí creo que las izquierdas deben aspirar a conseguir el poder. Sí creo que debe ser un objetivo absolutamente claro, porque es un instrumento, es uno de los instrumentos precisamente para transformar la sociedad, ¿no?, y ampliar las posibilidades de aplicar esos nuevos planteamientos desde la izquierda, ¿no? Pero para eso hay que conseguir el poder. No me parece, creo que no es una cosa mezquina ni perversa conseguir el poder, ¿no? Así se han hecho también las transformaciones sociales en muchos lugares del mundo, con mayor o con menor éxito, pero también ha ocurrido con las revoluciones que han llegado al poder de otra manera diferente que a través de las instituciones, ¿eh? O sea, que en eso no nos engañemos. Yo creo que estamos experimentando además ahora en diferentes zonas del planeta, ¿no? Estamos viviendo transformaciones sociales muy importantes y que son grupos de izquierda que incluso antes eran, digamos, lo que consideramos clásicamente de manera tradicional como grupos revolucionarios, incluso insurrecciones armadas, ¿no?, que no prosperan por aquella vía y, sin embargo, ahora a través de del conocido como sistema democrático han accedido al poder y efectivamente están transformando también el país. Tenemos el caso de Uruguay, tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, tenemos en Venezuela, tenemos muchas experiencias en el mundo. En este momento estamos asistiendo a otra que es una incógnita precisamente por lo recién llegada, ¿no?, que es la experiencia griega, ¿no?
Ahí vamos. Pero, enseguida.
Bueno, sí. Ahí sospecho que llegaremos.
Sí, bueno, pues vamos con ello porque nos tenía solo...
Yo quería transmitir un matiz.
Muy brevemente, José Luis, muy brevemente.
Muy breve. Yo creo que discrepo en una cuestión, y es que realmente el tema de la nacionalidad o el tema nacionalista está quedando en segundo lugar, porque incluso Podemos, que está quitando votos a la izquierda abertzale y está quitando votos a Esquerra Republicana, está planteando de que no es hora de Euskadi, no es hora de Cataluña, no es hora de España, sino es hora de resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, y esa gente que está diciendo eso se está llevando votos. Se está llevando votos de ese sector. O sea que yo creo que estamos en otra
situación. Pero se los estará llevando en Madrid, José Luis, porque aquí no está ocurriendo, eso. En cualquier caso, llegará el momento y tal. De todas formas, yo creo se nos ha pasado por alto una cuestión. Dentro del balance de esta legislatura, yo creo que tampoco debemos olvidar el fenómeno catalán, porque ha sido otro de los grandes temas del Estado español. Y la respuesta que ha tenido precisamente el gobierno español ante estas circunstancias absolutamente extraordinarias. Porque yo creo que se puede considerar, de hecho, el mayor desafío, por denominarlo de alguna manera, el mayor desafío a la unidad territorial del Estado.
Ahora el fenómeno catalán se llama Puyol.
No, yo creo que sí, esa es una circunstancia, obviamente, pero que no es determinante, no va a modificar eso el curso de Cataluña, de que la sociedad catalana decida largarse del Estado español. Creo que no va a ser determinante para eso. Es uno de los ejemplos más, precisamente, de la corrupción, que también antes se mencionó por encima, ¿no? Que ha sido otra de las tónicas generalizadas de esta legislatura, o el conocimiento de casos, ¿no? Los sucesos, obviamente, vienen desde mucho más atrás, ¿no? Bueno, pero creo que otro de los acontecimientos importantes ha sido el caso catalán y la actitud del gobierno español de no ofrecer absolutamente ninguna alternativa ni oferta, nada que pudiera desatascar o resolver ese problema de manera civilizada.
Pues sí, el tema catalán ha sido una de las cuestiones que ha marcado sin duda esta legislatura de Mariano Rajoy, del Partido Popular al frente del gobierno español, pero yo quería hincarle el diente al otro tema que tú mencionabas ahora por encima, Fermín, el tema de Grecia, sus propuestas, que en principio, se supone que el ultimátum terminaba ayer lunes, o que para ayer lunes se había cogido el compromiso de presentar esas propuestas, el gobierno de Alexis Tsipras, pero parece que, hay bastante más flexibilidad de la que parece en un principio, y al final esas propuestas van a llegar hoy, así que no podemos valorarlas. Ya sabemos más o menos qué tipo de propuestas y de medidas son las que va a proponer el Eurogrupo, el gobierno de Syriza, pero tampoco tenemos datos concretos, así que sobre ello no os voy a preguntar, aunque era el objetivo de hoy, quería preguntaros sobre esas propuestas, sobre si veíais alguna contradicción o no con lo que se prometió en la campaña electoral. Bien, pues como no tenemos esas propuestas y hoy se van a presentar, como estáis viendo, la secuencia de sucesos en toda esta cuestión desde que Syriza llegó al gobierno, ¿estáis viendo con fuerza, manteniéndose firme en sus posiciones, el gobierno de Tsipras? Fermín, empiezo contigo.
Realmente está resultando fascinante, porque hay que recordar que todavía no hemos llegado a un mes de las elecciones, ¿no? Ni siquiera de la constitución del gobierno, ¿no? Es decir, mañana se cumplirá el aniversario, el primer mes de las elecciones, ¿eh? O sea que hay que ser muy conscientes de ellos también, porque cuando ya parece que aparecen voces exigiendo que no se ha cumplido todo el programa electoral con que Syriza se presentó ante la sociedad griega, ¿no? Bueno, yo creo que es una lucha de titán, de un pequeño titán contra un grandísimo titán, ¿no? Entonces, vistas las cosas, yo creo que se necesita mucha más proyección, tiempo, por supuesto, sí, para analizar y ver y tal. Creo que en cualquier caso está demostrando un coraje terrible el gobierno de Grecia, y es posible que en el primer envite no pueda conseguir todo lo que planteó a su población, obviamente, porque para eso necesita tiempo, y en este momento lo que necesita precisamente es tiempo. Y eso es lo que lo han dicho una y otra vez: liquidez y tiempo. Esa es la batalla. Esta batalla, pero la guerra es larga, ¿no? Yo creo que realmente, visto desde fuera, obviamente, yo supongo que dentro ya han aparecido contradicciones internas y tal. Me parece sorprendente, en cualquier caso, que a un mes vista de las elecciones ya estén apareciendo este tipo de voces y de disensiones. Parece, que es el cáncer que correba la izquierda en todo el mundo. Parece que eso no se escapa a ninguna izquierda de ningún país, ¿no? Sin haber transcurrido todavía el tiempo necesario para hacer una evaluación, ¿no?, sensata, ¿no?, y con elementos de juicio, ya están apareciendo este tipo. Yo creo que no ha traspasado las líneas rojas que se marcaron, y que este es el comienzo precisamente de la plasmación de aquel programa. De momento, creo que lo que ha demostrado es un coraje extraordinario, y la prueba está que las encuestas realizadas en la semana pasada mismo, justo antes del final del plazo dado por el Eurogrupo, el 81% de la población está con su gobierno. Eso es algo absolutamente inusual en cualquiera de los países, ¿eh? ¿No? Entonces, es una demostración al menos que ha generado una esperanza y hay una confianza en la sociedad griega hacia el gobierno, es decir, una necesidad, impelidos obviamente por la necesidad de salir de una situación de extrema gravedad, incluso de crisis humanitaria, ¿no? Pero es un síntoma, ¿no?, que el país marcha, digamos, en una misma dirección, por decir de alguna manera, unidos, ¿no?, o por lo menos compartiendo una esperanza y un objetivo. Se saldrá más o menos vapuleado de la pelea, pero eso es que en eso consiste precisamente la lucha.
Bueno, ¿no?, ahora mismo la agencia... Fermín, decía que las agencias de información dicen que, la Comisión Europea acaba de recibir esa lista oficial de reformas de Grecia a tiempo, señala la agencia de información. Un mes de gobierno de Syriza que se va a cumplir esta semana. Ya para terminar, César, primero tú y luego José Luis. ¿Ha cumplido con sus compromisos? ¿Qué creéis que ha demostrado el gobierno griego durante este mes? ¿Qué punto de vista tenéis al respecto, César?
Pues yo creo que lo que sí está haciendo muy bien el gobierno griego, y no, la verdad es que no me gustaría estar en su pellejo porque es una situación muy, muy complicada, pero yo creo que es muy valiente, es hacer algo que es fundamental hacer, que es pedagogía política. Es decir, ellos dicen, mira, nosotros, la gente mayoritariamente y con un gran margen nos ha apoyado en esto, nosotros tenemos que negociar, vamos a negociar, y la legitimidad la tenemos en que realmente esos factores exógenos, que realmente son la presión que puede ejercer los grandes de la Unión Europea etcétera, no son los que realmente nos están haciendo negociar ni a la baja ni nada. Entonces yo creo que pase lo que pase, yo creo que lo importante con el gobierno griego es esa transparencia de decir vamos a llegar hasta el final, y cualquier decisión que tomemos luego, sea una decisión de aceptar determinados determinados planteamientos de la Unión Europea o sea rechazarlos, realmente que se vea que no ha sido algo que ha sido una negociación ni por detrás ni a la baja ni nada, sino realmente bueno que las cosas se están haciendo con, yo creo, con bastante realismo y realmente siendo fiel a eso que es lo que tiene que hacer cualquier gobierno, lo que es la representación de la soberanía popular, y realmente que el actuar con total transparencia y claridad. Yo creo que esa pedagogía política, yo creo que es muy importante que no se deje, ¿no? porque si no realmente empiezan a surgir fracturas internas entre el elemento de legitimidad de ese gobierno, ¿no?
José Luis.
Bueno, yo creo que hay un elemento positivo y otro negativo, ¿no? El positivo es que efectivamente están demostrando muchísimo coraje y están enseñando el camino a seguir a otros países como Portugal, España, Irlanda, Italia, incluso Francia. Y por otro lado, les han puesto los pies en el suelo. O sea, que realmente surgen tensiones internas. Hoy leía que Lafazanis, el ministro de Medio Ambiente y Energía, y Oglezos, que es una gran figura de la izquierda, pues discrepan durísimamente de la posición que están adoptando en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lógico, están pragmatizando su mensaje, ¿no? Y se están dando cuenta de que, claro, desde noviembre aquí ha habido una fuga de capitales de 20.000 millones de euros. O sea, que realmente no es lo mismo Latinoamérica que Europa. Europa tiene unas condiciones, estás lastrado de alguna manera, la izquierda está lastrada por unas condiciones que te hacen muy difíciles los movimientos, ¿no? Tienen que ser movimientos muy calculados. A Grecia le queda dinero para una semana, o sea, en una semana dejan de pagar las pensiones y dejan de pagar todas las cuestiones públicas, o sea, que realmente están en una situación de absolutamente de emergencia, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo negociar teniendo una margen de maniobra que negociar pensando que mañana te has quedado sin dinero para pagar tus pensiones, ¿no? O sea que realmente yo entiendo que, claro, Alemania les ha cogido del gaznate. Bueno, pues ellos están demostrando un gran coraje, pero bueno, no van a hacer todo lo que planteaban, pero por lo menos van a plantear una batalla, ¿no? Yo creo que, digamos, tiene ese doble elemento, ¿no? El elemento positivo de la lucha, de la gallardía, del coraje, y el elemento negativo de que, bueno, vivimos en unas circunstancias en Europa que son las que son, y la izquierda tiene que tener presente de que no se puede soñar, sino que hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Y realmente a Syriza le han puesto en este mes los pies en la tierra, y lo que está haciendo Syriza es un poco adaptarse al medio ambiente, o sea, que es hostil, muy hostil, e intentar batallar en la medida de sus posibilidades, que son muy pocas. Luego, además, lo está haciendo sola, o sea, que realmente el resto de los países europeos tampoco, ni están ni se les espera, ¿no? Entonces, que realmente es un error gravísimo, en mi opinión. Yo creo que el sur de Europa tenía que ir unido en este momento, en estas circunstancias, ante la todopoderosa Alemania, ¿no? Ya digo, tiene esos dos elementos.
Bueno, pues con eso vamos a terminar, y con esa última hora, que la Comisión Europea ha recibido la lista de reformas que el gobierno de Grecia propone a sus acreedores internacionales para recibir esa asistencia financiera pendiente de 4 meses, sería. Ahora falta la respuesta por parte, bueno, pues de las instituciones, que se dice ahora 9:00 de la mañana. Fermín Munarriz, César Manzanos, José Luis Uriz, mi Esker. Vamos a seguir.
Agur.